eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Juan Carlos Parra ha vuelto otra vez porque está haciendo una ruta fantástica por Italia. Ya van quedando menos lugares, pero todavía nos faltan unos cuantos. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues bien. Hoy siamo nella città più romantica di tutta Italia. Siamo in Verona.
Ah. ¿Sí? Quiere decir que Romeo y Julieta, ¿no?
Sí, sí, eso. Te digo, estamos en Verona, que es la capital del Véneto, como bien sabes. Está en el nordeste de Italia. Y vamos a hablar un poquito de ella, ¿no?
Claro,
si quieres bien. Empezamos porque tenemos muchas cosas para cocinar, ¿no?
Muy bien, muy bueno, bien.
Bueno, pues esto te decía que conocida como la más romántica quizá de las ciudades italianas por esto, ¿no? Por ser el escenario de la tragedia de Shakespeare, ¿no?, que todo el mundo conoce, Romeo y Julieta. Bueno, pues esta ciudad, además, es una ciudad que tiene más de 2.000 años de historia. Estamos hablando de una ciudad que podríamos considerarla como la Mérida de aquí, de Italia, ¿no? Porque después de Roma tiene muchísimos monumentos romanos, ¿no? Bueno, pues todavía esta ciudad conserva importantes legados arquitectónicos, artísticos de varias épocas, entre ellas lo que te decía, la época romana, la época renacentista y también sobre todo la época medieval, ¿no? Que es donde marcamos todo esto de Romeo y Julieta, ¿no? Bueno, se destaca su centro histórico, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto es una garantía porque nos hace pensar que eso se va a cuidar bien, ¿no? Está situada a menos de 2 horas en tren de Milán y también de Venecia. Esto también es importante. Y con un aeropuerto internacional, o sea que no es una ciudad pequeña y es una ciudad también que es bastante importante dentro de lo que es la... Claro, todas las ciudades que tienen aeropuerto internacional, como bien sabes, pues son ciudades importantes, ¿no?, de conexión, ¿no?
Claro.
Bueno, esta ciudad es perfecta, como te decía, para hacer un paseo de 1 o 2 días y disfrutar también de sus monumentos, como estábamos viendo, pero no solo eso, también se puede disfrutar de su deliciosa gastronomía. Esta gastronomía, que es, como casi toda Italia, está hecha a base de, como bien sabes, pasta, risotto y polenta, que luego lo veremos más adelante, ¿vale? Bueno, pues si te parece bien, empezamos ya con lugares de aquí, de Verona. Bueno, pues vamos a ir primero a la arena de Verona. Ya como ves te suena, ¿no?, la arena, ¿no? Bueno, pues entrar en la arena, pues es uno de los anfiteatros mejor conservados de la antigüedad romana, ¿no?, de la antigüedad clásica, ¿no? Es, pues digamos, una de las cosas que más importantes que se pueden hacer aquí en Verona. Y te digo esto antes de ir luego a la casa de Julieta, que vamos a ir, ¿no? Bueno, pues esta maravilla arquitectónica fue construida en el año 30 de nuestra era. Fíjate si tiene años, ¿no? Y con capacidad para 30.000 espectadores, que siendo una ciudad de provincia, no siendo Roma, era un anfiteatro bastante grande, ¿no? Mantiene todavía, pues eso, los asientos originales. ¿Te acuerdas cómo pasa en Mérida, ¿no?, que también estos asientos originales también se conservan, ¿no?
Claro.
Y arcos y sus arcos exteriores también son de la época del Imperio Romano, ¿no? Aquí se celebran también grandes espectáculos. De estos que hacían las giras es los gladiadores, ¿no?, de juegos de gladiadores o naumaquias, ¿no?, para los espectadores, ¿no? Y en la actualidad, pues bueno, todavía se utiliza para realizar conciertos de música y ópera, sobre todo porque, como sabes, muy bien sabes, estos anfiteatros solían tener, y este lo tiene, una muy buena acústica, ¿no? Bueno, pues antes de entrar en el anfiteatro, voy a recomendar también pues que nos fijemos en lo que tenemos a nuestro alrededor, porque además del anfiteatro está la Plaza Bra, una de las más grandes de Italia y la más importante, si cabe, de la ciudad. Esta aloja o alberga varios edificios históricos a su alrededor, como muchos sitios que hemos visitado anteriormente, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Y aquí vamos a encontrar y también es una tiene también un hermoso jardín, porque aquí vamos a encontrar un hermoso jardín que rodea la fuente de los Alpes, ¿no? Que es un sitio también muy bonito, ¿no? Entre los lugares más destacados de aquí de la plaza, pues vamos a encontrar los portales de la Bra, el capitel de aquí de la plaza Bra, el palacio de la Gran Guardia, ¿no? Palazzo de la Grande Guardia, y sobre todo el Palacio Barbieri, ¿no? Que es uno de los más importantes y además más conocidos en el mundo, ¿no? El Palazzo Barbieri, ¿no? Sí, creo que te sonará, ¿no?
Uh-huh.
Es un edificio de estilo neoclásico que recuerda, pues, quizá a esos antiguos templos romanos, ¿te acuerdas? Esos porticados y demás. Pues eso es lo que más o menos nos recuerda. Voy a dar el horario de visita, si quieres, de la arena para poder entrar y verlo. Es un sitio muy bonito, ¿no? Verás, de martes a domingo es... aquí tienen los horarios, casi todos son iguales, ¿no? De 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Y los lunes es curioso que siempre va a ser de 1:30 de la tarde a 7:30 de la tarde, ¿no? Una cosa que son los horarios estos raros que tiene Italia, ¿no?
Bueno.
Y bueno, y de aquí ya nos vamos desplazando y nos vamos a ir a la casa de Julieta, ¿no? Otro de los lugares también, ¿no? Y
emblemáticos.
Sí, sí. Y aunque parezca mentira, el anfiteatro que hemos visto antes de la arena, ¿no? No es el monumento más visitado. No, no, este honor lo va a tener precisamente esta casa que estamos hablando, la casa de Julieta, ¿no? Y también por una cosa curiosa, porque aquí se encuentra el balcón ese famoso de la obra de Shakespeare.
Claro.
¿No? Verás, este palacio, porque es un palacio de principios del siglo XII, también fue transformado en museo y situado en un sitio que es la Vía Capello. Verás, sí que existe el apellido, porque Julieta es Capuleto, ¿no? En la obra de Shakespeare, aquí existe los Capelletti. Capelletti, que eran una familia importante también aquí en Verona, y eran los, ¿cómo te lo diría? Vamos a ver, no es tan importante como los Scaligeri, que ahora lo veremos quiénes son estos personajes de aquí de la ciudad, pero son de la nobleza ecuestre, ¿no? De la nobleza de los caballeros, ¿no? Y son importantes también en esta zona, ¿no? Bueno, pues aquí es vamos a poder ver, pues, el famoso escenario de aquí de Julieta, de Romeo y Julieta, ¿no? Aquí en este balcón es donde le juraba amor eterno Romeo a Julieta, ¿no?
Uh-huh.
Y para entrar al museo tenemos que cruzar un pasillo que, fíjate, está lleno de tarjetas y cartas de amor. En este pasillo, antes la gente escribía en las paredes, pero como aquello era muy guarro y lo tenían que limpiar, ahora ponen hojas grandes de papel para que la gente pueda escribir los nombrecitos con esas cosas que ponen tan los corazoncitos y flechitas y cosas de esas, ¿no? Bueno, pues casi todo el mundo lo hace, ¿no? Es
claro.
Que estás allí, pues bueno, lo haces, ¿no?
Pues sí.
Esas tarjetas, ya te digo, también se pueden poner, que las van renovando y las van cambiando. Ahora te hablo enseguida, cuando terminemos de hablar de la Casa de Julieta, de un sitio que es el Club de Julieta, ¿no? Que se ha creado en el 2010 y que yo no lo conozco, cuando estuve no estaba, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esto nos va a llevar, como decía, ¿no? A un atrio donde se encuentra, pues, el balcón este famoso, y también una estatua de bronce de Julieta. Dice la tradición que se le toca el pecho derecho de la estatua, pues vamos a tener suerte en el amor, ¿no? El pecho derecho está muy, a ver cómo te lo digo, bueno, pues
está complicado, muy, complicado para llegar.
No, está deteriorado ya con el tiempo, pues claro, de tanto tocar el pecho, pues el pecho se está, claro, y le están pidiendo a los turistas que por favor que no lo hagan tanto, porque como pasa, mira, hay una estatua también en esto es una anécdota, ¿no? En Madeira, ¿no? De Cristiano Ronaldo, y están tocando siempre los testículos, y claro, también le están diciendo a los turistas que no lo toquen porque se están deteriorando, ¿no? Esto es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, pues para subir al balcón vamos a tener, o vais a que entrar al palacio, ¿no? Al palacio este que estábamos diciendo, que está decorado con mobiliario antiguo. También vamos a ver varios cuadros de la obra de Shakespeare, o basados en la obra de Shakespeare, y vestidos utilizados en la película Romeo y Julieta del año 2013. ¿No te acuerdas que una de las películas, la última versión, ¿no? Bueno, la Vía Arque, y ahora vamos avanzando, la Vía Arque Salíguere, a pocos metros de aquí, de la casa de Julieta, pues también nos vamos a encontrar con algo importante. ¿Qué nos podemos encontrar aquí, Paquita? Pues la casa de Romeo, evidentemente, ¿no?
Hombre, evidentemente, claro.
Importantes. Claro. Y aunque solo se puede ver porque es un sitio privado por fuera, pero también es interesante entrar, ¿no?
Claro, claro.
Luego lo que te decía del club de Julieta, pues bueno, sí, se ha creado este club que además, fíjate, escribe muchas adolescentes norteamericanas e inglesas mandando cartas de amor imposibles porque tienen, conocen a un chico, conocen no sé cuánto, y ellos dicen, los funcionarios, que claro, que reciben un montón de cartas y que, bueno, que contestan a todas, pero que a veces se quedan impactados con lo que las chicas dicen, ¿no? Yeah. Sobre todo son chicas, ¿no? Adolescentes, ¿no?
Claro.
Bueno, el horario de visita, bueno, como siempre aquí, de martes a domingo, de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, y los lunes de 1:30 a 7:30.
Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com.
Bueno, pues ahora nos dirigimos a un sitio que también es muy importante, que es la Piazza dell'Erbe, la Plaza de las Hierbas, ¿no? Así traducido, ¿no? Así en italiano queda mucho más bonito, ¿no? Pero vamos, recorriendo las comerciales, que por aquí hay, son calles muy importantes. Una calle importante es la Giuseppe Mancini. Sabes que Giuseppe Mancini fue uno de los personajes que luchó también por la independencia de Italia, la unificación, ¿no?
Sí, sí.
Y también la vía de Plechaia. Esta vía, todo esto nos va a llevar, o vamos a ir hasta la Piazza dell'Erbe, ¿no? Esta plaza es la plaza más antigua y bonita, quizá, de aquí de Verona, ¿no? De la ciudad de Verona, y es también la más visitada, por supuesto, ¿no? Sus orígenes, fíjate, se remontan a muchos siglos atrás, pues cuando efectivamente esa plaza sirvió como foro romano, ¿eh? En la época del imperio, ¿no? Y concentraba, pues aquí, evidentemente, los lugares más importantes, políticos, sociales, religiosos e incluso económicos, que estaban aquí unidos a todo esto, ¿no? Y aunque en el pasado, los edificios del pasado se han ido deteriorando, porque es lógico con el paso del tiempo, aquí también vamos a encontrar bastantes edificios, porque se van a encontrar aquí con ellos, de otros estilos, por ejemplo, estilo medieval, ¿no? Que es muy frecuente aquí en esta zona, góticos, etcétera, ¿no? O románicos, ¿no? Lo primero en que nos vamos a fijar al entrar en la plaza, nos vamos a fijar en una torre muy alta, que es la Torre Lamberti, ¿no? Que es una torre de 84 metros. Si queréis subir, se puede subir, ¿no? Y esta torre domina el casco, por eso decía que esta torre domina el casco antiguo de Verona, y ofrece unas vistas, de 360 grados, o sea, podemos dar una vuelta por toda la torre y ver todo lo que es la ciudad, ¿no?
Sí, eso es muy típico, ¿no? En muchos sitios.
Sí, sí. Sí, no, por eso te digo, pero que aquí para ver la ciudad es un sitio también muy muy bonito para verlo, ¿no? Otro de los monumentos que vamos a poder más famosos de aquí, de esta plaza, y el más antiguo quizá, ¿no? Es la fuente de Madonna, es la fuente de la señora, ¿no? Que data del año 380, estamos hablando de finales del Imperio Romano, ¿no? y otros es otro de los edificios históricos que rodean la Piazza del Erbe, ¿no? Otros edificios también que vamos a poder encontrar aquí también rodeando esta plaza, pues son el Palacio de la Razón, el Palacio de la Ragione, ¿no? El Palacio Maffei, que también es otro de los importantes, de estilo barroco. La Casa Manzati, bueno, que esta casa destacan por, bueno, son casas, perdona, son las casas Manzati, destacan por sus frescos, ¿no? Estos frescos pintados en su fachada, que son muy bonitos también según lo vas viendo, ¿no? Cuando vas andando, ¿no? La Domus también Mercatorum, que es bueno, en castellano la casa de los mercaderes, que sabes que esta ciudad también fue muy importante en cuanto, como pasaba en muchas ciudades italianas, ¿no? Que eran comerciantes, ¿no? En su mayor parte, ¿no?
Sí, claro.
Y la torre del y también la torre del Gardelo, ¿no? Que es también uno de los sitios importantes, que tiene pues uno de los relojes digamos mecánicos, ¿no? De estos que sabes cómo se inventa, de estos que se ponían en la época, que eran de cuero y demás, y es uno de los más antiguos de Europa, ¿no? Que también se puede ver, ¿no? Además de todas estas bueno, pues importantes estructuras arquitectónicas, esta plaza además va a tener es perfecta, ¿no? Sobre todo para tomar algo, ¿no? Como te decía antes, ¿no? En alguno de sus numerosos bueno, pues terrazas, ¿no? Porque tiene muchas terrazas y también restaurantes, ¿no? Bueno, pues yo, si quieres, aquí voy a recomendar algunos sitios, ¿no? Que están aquí alrededor para poder comer aquí alrededor de la plaza. Y bueno, pues hay lugares como por ejemplo la botega de a ver, es un sitio que se llama la Botega de la Llena, ¿no? Que es un sitio que, bueno, yo no lo conozco, pero por lo que he visto por aquí parece muy interesante. Y la pizzería de Vincenzo, ¿no? Que es otro de los lugares también en los que se puede comer bastante bien. Digo esto cuando vas a hacer una comida rápida, porque los veroneses, una de las cosas que tienen es que les gusta que los visitantes, incluidos los extranjeros, disfruten de sus platos, ¿no? Y bueno, de aquí, si quieres, nos vamos a ir a otro lugar también importante de la ciudad, ¿vale?
Vale, pues vamos a recordarles una vez más a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamerica.com, y hoy pues estamos haciendo el recorrido por Verona.
Sí, bueno, ahora vamos a Castelvecchio, que es otro de los sitios importantes. Castelvecchio, bueno, que como su nombre indica, es un castillo viejo, ¿no? Significa, ¿no? Es un castillo medieval del año, fíjate, de 1354, que está situado a orillas del río que pasa por aquí, que es el Adigio. Adigio es el río de aquí de Verona, ¿no? Es otro de los lugares, bueno, que podemos visitar importantes de aquí de la ciudad, ¿no? Bueno, pues de estilo gótico, construido, bueno, es el ladrillo rojo, ¿no? Es el ladrillo rojo que a veces vemos también, que ya hemos descrito en otras ciudades, ¿no? Este castillo es un castillo defensivo y destaca por sus siete torreones. Fíjate, un sitio que tiene siete torreones que se pueden ver es impresionante, ¿no? Y por albergar también el museo más importante de aquí de la ciudad de Verona. Bueno, que aquí nos vamos a encontrar porque hay una serie de colecciones con numerosas esculturas, pinturas, armas también, cerámicas y también piezas de oro, ¿no? Piezas de oro que son muy importantes, ¿no? Estas van del siglo XII hasta el siglo XVII, o sea que es un buen sitio para poder visitar también, ¿no? Conectado al castillo, pues nos vamos a encontrar con un fantástico puente, un puente muy bonito, que es un puente fortificado del puente de Castelvecchio, ¿no? De aquí, ¿no? Que nos encontramos, es un puente, ya tengo, un puente también muy bonito. Y fue construido para que la poderosa familia, eso es lo que te decía antes, ¿no? Las Scaligeri, que sí que es la familia importante de Aquino, que gobernaba aquí Verona, estos estuvieron desde el año 1260 hasta 1387. Bueno, pues fue construido, decía, para que pudieran huir en caso de revueltas, ¿no?, contra ellos, ¿no? Y el horario de visita, pues es el horario de siempre, de martes a domingo, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, y los lunes de 1 y media de la tarde a 7 y media de la tarde. Y de aquí ya nos vamos a otro lugar, Paquita. Esto va muy rápido, ¿no?
Muy bien, muy bien, claro, perfecto. Muy bien, muy bien.
Estamos en la Basílica de San Zenón, que es otro de los sitios importantes. Porque, mira, es otro de los lugares que, si estamos aquí en Verona, tenemos que visitar, ¿no? El edificio, es un edificio religioso, incluso más famoso, es el más famoso de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque aquí, según Shakespeare, siempre en la obra, ¿no?, la obra de Romeo y Julieta, fue el lugar en donde se casaron en secreto. Romeo y Julieta se comprometieron a estar juntos siempre, ¿no? Esta iglesia, construida y reconstruida entre el siglo V y también el siglo XII, esta iglesia, como decía, es una iglesia románica. Hemos visto que hay monumentos románicos y también góticos, pero esta es más antigua todavía, ¿no? Su fachada es muy, muy importante, porque destaca aquí en la fachada un rosetón, el rosetón en forma de rueda de la fortuna, ¿no?, que se hacían muchas iglesias reconstruidas del románicas, y una preciosa, pues también nos vamos a encontrar con un precioso pórtico, ¿no?, flanqueado por 18 bajorrelieves que datan del siglo XII. Bueno, pues en el interior vamos a poder encontrar, o vamos a ver, varias cosas que son muy bellas, ¿no?, gracias a varios frescos, ¿no?, que aquí también destacan, ¿no?, que son muy bonitos y muy importantes, frescos de la Edad Media. La cripta es del siglo X, que también se puede bajar. Y también vamos a encontrar un precioso tríptico conocido como el retablo de San Zenón, ¿no? Aquí se encuentran, pues, escenas de este San Zenón, que es uno de los principales santos de aquí de la ciudad, y una estatua, por supuesto, de él, del mismo santo, que es del siglo XII, también la vamos a poder encontrar. Bueno, pues otra iglesia para visitar también, que en Verona, que está no está lejos de aquí, es parecido a la de San Zenón, es la catedral de Santa María Matricolare, ¿no? Esta iglesia de Santa María de Matricolare, siendo la el Duomo, no es tan importante como San Zenón, ¿eh? O sea, pues fíjate qué curioso, ¿no? Es una iglesia también que es una maravilla, ¿no? Porque su fachada es también imponente. Tiene un pórtico y también vamos a encontrarnos un interior con varios frescos y columnas también de mármol rojo de Verona. El mármol rojo de Verona es muy parecido al mármol de Carrara, ¿no? Ese mármol, sabes, que es como rojizo con vetas, ¿no?
El de Carrara es blanco, ¿no? Por lo menos el que blanco, yo conozco, el blanco, sí, de Carrara, blanco, pero con vetas negras.
Sí, sí, vetas negras, pero también hay uno que es estilo rojizo, ¿no?
Ese no lo conozco yo.
Parece aquí de la parte norte, ¿no? Uh-huh. Y este es el estilo que tiene el mármol de Verona, ¿no? Un mármol también muy distinto. Además de esta iglesia, también vamos a parte del conjunto catedralicio, ¿no?, que con San Zenón y esta iglesia. Vamos a incluir las capillas, ¿no? La capilla de San Giovanni Infante, que es uno de los sitios también importantes, San Juan en la Fuente, ¿no?, cuando está bautizando, ¿no? y la iglesia de Santa Elena, que es otra de las iglesias también que está dentro de este conjunto para visitar, ¿no? Ves que todo está muy unido y que son muchos lugares que también nos pueden producir mareo, ¿no?
Hombre, ya, lo que pasa es que cuando vas de viaje ya sabes que eso es lo que tienes, ¿no? Sobre todo estos sitios que eran eminentemente culturales, ¿no? Que sales de uno, te metes en otro, claro. Y en un pañuelo tienes cantidad de cosas para visitar.
Sí, bueno, pues decía que aquí también se puede visitar el claustro de los canónigos, ¿no? Y también la biblioteca capitular, que también es muy importante. Bueno, y merece la pena, ¿no?, ir a visitarlo. Te digo, el horario de entrada de aquí, de San Zenón, ¿no?, que bueno, que es como siempre, de martes a domingo, de 8:30. Aquí no cambian los horarios, de 8:30 a 7:30 de la tarde, y los lunes siempre de 1:30 a 7:30.
Mejor, porque así no despista al turista.
Sí, no, es curioso que tengan una unificación, porque sabes que hemos ido a otras ciudades,
claro,
que 8:15 a 7 menos 10,
sí, sí, sí.
Horarios rarísimos, ¿no? Y ahora nos vamos a otra pieza, la Piazza dei Signori.
Vale, pues vamos a recordarles también a los oyentes, antes de finalizar este podcast, que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamerica.com.
Bueno, pues estamos en la Plaza de los Señores, ¿no?, como en la traducción sería en español, ¿no?, y es otro de los lugares que yo creo que si estamos aquí en Verona no debemos perdernos, ¿no? Bueno, esta plaza rivaliza con la que hemos visto anteriormente, ¿te acuerdas que era la Piazza dell'Erbe, ¿no?, que es aquí de las hierbas, ¿no?
Sí.
Y que fue el centro del poder de la familia, aquí la familia que gobernaba, que era la familia Scaglieri, aquí tenía su centro de poder con los edificios que estaban a su alrededor, ¿no? Bueno, pues cruzando el arco de la costa, ¿no?, que es uno de la costa, ¿sí?, que sostiene, pues... fíjate, es curioso porque este arco está sostenido, sostiene un hueso de una costilla de ballena, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que es lo más así más extraño que se pueden ver, ¿no? Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar en un espacio rodeado por los palacios de los Scaglieri, ¿no?, que te decía antes, ¿no? Y en el centro una estatua, de honor, ¿no?, que en honor de Dante, ¿no?, que estuvo aquí viviendo durante un tiempo. Entonces ahí se ha puesto una de las estatuas también importantes, ¿no?, que a lo mejor la gente no sabe que Dante estuvo también viviendo aquí cuando tuvo que exiliarse aquí en Verona, ¿no? Bueno, entre los edificios más importantes vamos a poder encontrar el Palacio del Consejo, el Palazzo del Consejo. También el Palacio del Capitán, que es también otro de los sitios importantes, Palazzo del Capitán, del Capitano. El Palacio, estos son curiosos, ¿no?, porque es el Palacio de Cansignori, que es otro de los sitios. Cansignori es como si fuese casa del señor, ¿no?, una cosa así. Y el Palacio de Can Grande, que es otro también de los importantes. Pero sobre todo de esto destaca aquí, los palacios destaca el Palacio de la Razón, que decíamos antes, ¿no?, el Palacio de la Rayone, ¿no?, que te decía antes. Aquí nos vamos a poder encontrar o vamos a poder ver también el patio, un patio muy bonito, ¿no?, un patio que es el del Mercado Viejo, y que todavía que se puede visitar y que aquí es donde funcionaba, y también el magnífico escaparate, la escalera esta famosa de mármol en rojo de Verona, que también es muy famosa aquí en este famoso mercado, ¿no? Y de aquí nos vamos a ir acercando, si te parece, al puente de piedra, Ponte di Pietra, ¿no? Bueno, para cruzarlo, porque es un sitio también muy interesante, ¿no?
Claro.
Verás, tiene como 100 metros de largo y es un puente de piedra, evidentemente, es el Ponte di Pietra, ¿no? Y aquí, de esta manera, cuando lo cruzamos, llegamos al castillo, un castillo muy que tiene delante, por eso se llama, es el Castello di San Pietro, Castillo de San Pedro, ¿no? Desde donde vamos a poder disfrutar de un mejor un atardecer fantástico, si queremos, ¿no? Para visitar aquí la ciudad. Y es otra de las cosas también importantes, y aunque no se puede entrar en el castillo, ¿no? El castillo es privado, ¿no? Pero vamos a poder pasear por sus jardines y disfrutar de, bueno, de esos jardines con esa puesta de sol, ese atardecer, ¿no? Bueno, es un sitio que a mí, ya te digo, que a mí, yo cuando estuve sí que lo estuve viendo y a mí me gustó mucho, ¿no? Ajá. Es muy, muy interesante. Este puente, bueno, fue construido en el siglo I. Fíjate, estamos hablando de que fue sobre este edificio, sobre este río, el río Adagio, ¿no? Y es el monumento romano más antiguo de aquí, de la ciudad. Y también, aunque fue, bueno, bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, como pasó con muchos edificios por parte de los alemanes que controlaban las ciudades, ¿no? ¿Te acuerdas, uh-huh, no?
Sí.
Cuando hemos hablado de ello.
Sí, sí.
Bueno, pues fue otra vez reconstruido con las mismas piedras con que fueron encontrando y reconstruyéndolo, ¿no? Bueno, como decía, el castillo de San Pedro, pues es un sitio, un lugar, bueno, pues que es muy bonito si lo queremos visitar. Y yo sí que lo recomiendo, porque aquí dentro de la ciudad, para pasar un rato tranquilo, también subir aquí a los jardines y pasear por los jardines es muy interesante, ¿no?
Claro.
Y de aquí nos vamos, vamos a ir a otro lugar. Ya estamos acabando.
Sí, sí, sí.
Poquito ya.
Muy bien.
Recorre, ¿no? Uh-huh. El arque Scaligeri, ¿no? Que, bueno, los arcos de los de aquí, de la familia esta, ¿no?
Sí.
Está cerca de, bueno, pues nos vamos a encontrar con la cerca de una plaza, la Piazza dei Signori, que es la que teníamos antes, ¿te acuerdas, no?
Uh-huh.
De donde veníamos. Y la casa de Romeo, que también está muy cerquita también de estos arcos, ¿no? Bueno, pues aquí se encuentran estos arque Scaligeri. Bueno, son 5 monumentos funerarios que están construidos por la familia esta, más poderosa de Verona, los Scaligeri, ¿no?
Uh-huh.
Scaligeri. Bueno, construidos en el siglo XIV. Está en un estilo gótico, ¿no? Además, contienen una serie de elementos de algunos de los miembros más importantes de esta familia, la familia que gobernaba aquí en Verona, y que también podemos visitarlo si queremos, ¿no? Entre todas sobresale sobre todo la destinada al Can Grande, que te acuerdas que hemos visto un palacio, ¿no?, dedicado a él, ¿no? Es una especie de monumento con también con una serie de elementos y de estatuas, y también hay una estatua dedicada a Dante también aquí en este lugar, ¿no? Dante, ten en cuenta que aquí dejó mucha huella también después de su ida de Florencia. Y bueno, y poco más puedo decirte esto de los arcos estos, porque son muy importantes, pero vamos, hay que recorrerlos despacito, ¿no?
Claro.
Ahora nos vamos, y que es, ya digo que estamos acabando y nos queda ya muy poquito, la puerta, una de las puertas importantes, que es la puerta Borsari, que todos los sitios que yo creo que se tienen que visitar aquí en la ciudad, es del siglo I, por eso decía, ¿no? Es la principal entrada fue la principal entrada durante el Imperio Romano aquí a la ciudad, ¿no? La puerta Borsari. Esta puerta es una puerta monumental de 2 arcos y también tiene como dos plantas, ¿sabes? Estas puertas,
sí,
que son con arcadas también,
sí,
encima,
sí, sí,
¿no?
Uh-huh.
Y realizada con piedra caliza blanca, ¿no?, de esa época, de la época romana. Aquí nos vamos a encontrar un arco importante de Gavi también, de Gavi, pues otro de los monumentos que está también aquí cercanos a esto, que es también de la época romana, también del siglo I. Y por la vía, podemos andar, si queréis, por la vía, una vía de la vía Corso Cavour, hasta llegar a otro de los lugares que vamos a ver ahora, que es el Teatro Romano. Bueno, pues Cavour también fue otro de los importantes personajes de la unificación italiana, ¿te acuerdas? Junto con Garibaldi, ¿no?
Sí, claro. Mancín,
¿no?
Uh-huh.
Y estamos ahora ya
Garibaldi,
en el último
que es
lugar,
que además es que es una pieza clave ahí en Italia.
Claro, y además Giuseppe, sí, Garibaldi tiene siempre una calle. Aquí
también,
hombre,
claro,
calle. No,
por
no,
eso, por
también
eso.
La podemos visitar, ¿no?
Uh-huh.
Aquí ya nos vamos a ir al último lugar que vamos a visitar aquí de monumentos, que es el Teatro Romano, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el Teatro Romano es está cerca de la colina de San Pietro, ¿no? Y se encuentra en aquí nos vamos a poder encontrar con un teatro. Es uno de los edificios más importantes, ¿no? Porque fíjate, durante mucho tiempo este teatro, que es de la época del Imperio Romano, han hecho con muchos edificios que hemos visto ya anteriormente. Se construyó encima bastantes edificaciones hasta que más tarde se pudo sacar a la luz y se pudo rescatar la parte de la gradería y del foso, de lo que es la cávea, ¿no?, del teatro, que también sabes que es la parte más importante, y ahora se utiliza este teatro aquí en la ciudad como teatro de verano, ¿no? Estos teatros que para representar obras es exclusivamente cuando hace buen tiempo, porque es al aire libre, ¿no? Entonces, claro, se tiene que utilizar en determinadas fechas. Y es un sitio también muy bonito para visitarlo, por si la gente quiere hacerlo, ¿no? Quiere visitarlo. Te digo que este es el último lugar que visitamos de los monumentos. Pero si me permites, ahora voy a hablar de una serie de cosas que también es importante, que son monumentos para nuestro estómago, que son las comidas, ¿no?
Bien.
Bueno, pues mira, aquí hay una comida que es el risotto contrasta sal, que es, bueno, pues ese risotto que se contrasta la sal, es con sal, verás, es un risotto que se hace con carne de cerdo bien condimentada, ¿no? Y es rico, es bueno, ¿no? Luego también vamos a encontrarnos con otro de los platos también típico, que es gnocchi di patate, ¿no? Que sabes que los gnocchi son importantes aquí, ¿no? Y es el plato típico del carnaval aquí en la
Verona.
Sí. Luego tenemos
los carnavales aquí de Verona son bastante famosos, ¿eh?
Muy famosos, como los tan importantes como pueden ser los de Venecia.
Sí, totalmente.
Es un carnaval además estilo medieval, ¿no? Uh-huh. Con máscaras y demás, como pasa aquí, y es muy importante, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos la polenta Verona, que es uno de los platos aquí típicos de aquí de está hecho con con harina de harina, ¿sabes?, ¿no? Y también cocinado con harina de maíz, que es lo que con lo que se hace la polenta, ojo.
Sí, es curioso, porque aquí, fíjate lo importante que es eso, que incluso hay un restaurante aquí en Madrid que se llama así, la polenta.
Sí, pero fíjate, es que ahora te digo por qué se empezó a utilizar esto. Es harina de maíz y cocinado simplemente con agua y con sal. Pues porque se empezó a utilizar, es un plato de gente pobre, de los campesinos de aquí, de la zona del Po, y no tenía otra cosa, que tenían estado al maíz y demás, y lo que hicieron fue hacer este plato como aquí el puré se hace, ¿no?
Claro.
Verás, porque esto es un plato de acompañamiento, ¿no? El acompañamiento, por ejemplo, se puede acompañar con frijoles, es muy muy típico aquí también, con setas y caza, ¿no? Con carne de caza. Y aquí en Verona lo acompañan también con arenques, que a mí
personalmente... Ah, las sardinas arenques.
Sí, personalmente no sé... Sí, pero a lo mejor sí que casa bien. Yo no lo he probado, pero igual casa bien, ¿no?
Puede ser, porque como las arenques son tan saladas y esto, y lo mejor pues te pueden hacer ahí la masa esa... con poquita sal, y entonces a lo mejor sí te puedes venir bien, ¿sí?
Sí, no, sí, seguramente estará bueno. Ya te digo que yo he probado la polenta aquí, pero la he probado en Milán, ¿no? Aquí, ¿no? Y me pareció una cosa muy sosa.
Por eso le metes la sardina arenque, que es muy salada, es tremendamente salada, pues entonces un poco es la noche y el día, ¿no?
Sí, no, es el contraste. Yo he comido la polenta que hace Lucía, porque ella es descendiente de italianos también, y la han hecho siempre en su casa. Y es una polenta que también se hace en esta zona del Paraná, ¿no? Que es muy condimentada y muy rica, muy sabrosa, ¿no? Con carne picada y demás, está muy buena, ¿no? Pero aquí la he comido muy sosa, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a, acabando, ¿no? Ya que hemos comido los platos principales, una cosa que se llama Fogliate Villafranca, ¿no?
El nombre es un poco raro.
Sí, no, son hojitas,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Como las mil hojas, ¿no? Una cosa así, pero verás... Villafranca es una ciudad muy, muy cercana aquí, ¿no? A Verona, y es típico este plato de aquí, porque es un dulce que se hace, pues además no solo es un dulce de aquí, es un dulce que se hizo importante para toda Italia, ¿no? De aquí hablar de este dulce pues es como hablar de Verona, ¿no?
Yeah.
Porque es lo más típico, ¿no? está hecho con ingredientes simples, como por ejemplo, como son la harina.
Sí, un tipo filloa de Galicia.
Sí, la mantequilla, el agua, claro. Ya sabes, la sal, y también huevos y azúcar. Por eso es un plato que es dulce y muy, muy sabroso y muy rico, ¿no? Y que la gente puede degustar. Luego nos vamos a encontrar también, fíjate, otro de los platos, antes de que nos vayamos, porque a mí me parece curioso que es mencionarlo, ¿no? Dos o tres platos más, ya terminamos, que es uno de los platos, fíjate, es pastizada de cabal. Es la pastizada de cabal es simplemente carne de caballo. No sé si a ti te gustará o la habrás probado alguna vez.
Pues yo sí lo he comido bastante, la carne de caballo, está rica.
Yo lo he comido en esta y he comido la de camello también.
Sí, hombre,
¿no?
Yo de camello no. Bueno, de camello no. Yo he comido de reno ahí en...
Sí, bueno, no hay por en los países nórdicos.
Nórdicos,
en Dinamarca también lo he comido
sí,
yo.
Sí,
y
sí.
Muy una carne fuerte, ¿no?
Muy fuerte, sí, sí.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno, esto ¿sabes? Viene de una, es una historia muy curiosa por esto de comer la carne de caballo aquí, ¿no? Que es muy frecuente, es un plato típico de aquí, porque esta carne se macera, la carne de caballo se con vino de la zona, que también es muy bueno el vino de aquí, está macerada con hierbas aromáticas. Hay una historia que dice que, bueno, que en la época de los lombardos, estamos hablando del año 569-572, pues el primer rey lombardo se alojó aquí, hubo aquí un ataque, ¿no? El primer rey que era Alboino, ¿no? Alboino primero de Lombardía, se refugió aquí. ¿Y qué ocurrió? Pues que aquí hubo un ataque feroz y la gente se quedó, pues eso, con hambre, ¿no? Es decir, hubo muchos momentos de pasar mucha hambre. ¿Y qué sucedió? Que la gente, pues los caballos que habían participado en la batalla, los cogieron la carne y la maceraron.
Claro.
Y aquí se ha quedado un plato típico, ¿no? Uh-huh. Luego hay otra de las cosas que también es típica de aquí, que es el pan d'oro, que es la gente, bueno, junto con el panettone de Milán, Milano, que son los dos platos típicos de la Navidad, el pan d'oro es también de aquí, de esta zona. Aquí se inventó en Verona. Y hay otra serie de cosas también como los fritoles, ¿no? Que son esos buñuelos fritos también que se hacen para los carnavales también, que también son muy típicos aquí en esta zona, ¿no? Uh-huh. Y poco más, simplemente pues que, bueno, que la gente disfrute de este viaje cuando vayan a Verona, porque ya digo, es una ciudad muy bonita y ya hemos visto que tiene muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Muchas cosas para disfrutar.
Hay que ir deprisita porque si no en un par de días no da tiempo, ¿eh?
Sí, yo por eso digo, mira, podíamos haber hecho dos programas de aquí de Verona. Pero es que, si no, pues hay otros sitios que a lo mejor vamos a emplear más tiempo, ¿no?
Pues en Milán, por ejemplo.
Más en Milán, Venecia, sobre
claro.
todo Venecia, ¿no? Que es uno de los lugares importantes. Mm. Incluso Turín, con sus, no solo la Sábana Santa, sino otra serie de cosas.
Sí.
Y la semana que viene tenemos también una sorpresa, ¿no? Que también vamos a visitar unas ciudad importante.
Uy, la semana que viene tenemos una sorpresa muy importante, desde luego. Sí,
sí,
pero no vamos a decir nada.
No vamos a revelar porque es un sitio que a nosotros, por lo menos, le vamos a tener cariño. No
hombre,
por,
sin ninguna duda, porque además vamos a tener un invitado especial. O sea que
Esto es. Entonces,
que
vamos a hacer una visita a un lugar muy muy querido, sobre todo la persona que va a estar.
Eso es, exacto. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@iberoamerica.com, que es el correo que tenemos, y además pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que despídete,
bueno, pues,
Juan Carlos, en italiano.
Ci vediamo la settimana prossima con questa sorpresa que habíamos, ¿no? Que habíamos para tutti, ¿no?
Muy bien, pues sí.
Entonces, pues bueno, que yo espero que los apuntes y cosas de estas que estamos diciendo de algunas cosillas de Verona, pues los podáis completar con la visita aquí, ahora que ya esto de la COVID ya se está, bueno, como normalizando, ¿no? Como gripalizando como una enfermedad estacional.
Sí,
pues a ver si podemos hacer los viajes que ya deseamos, ¿no?
Exacto. Bien, pues nada, agradecerles como siempre la atención que nos prestan y recordarles que les estamos aquí esperando una vez más, una semana más, en iberoamerica.com, y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.